presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premios CUI, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscui.com.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Estamos en el aire, estamos en el aire. ¿Hay alguien? Ahí está, muy bien, se silenció un micrófono. Bueno, mis queridos amigos, oyentes, acá de Mejor Te Cuento, estamos en el aire vía Zoom. Es un día de lluvia en Buenos Aires, de todas maneras estamos contentos, tenemos un lindo programa lleno de novedades, con el avance de toda la programación que viene de Proa y también con lo que fue este año. Evidentemente hay muchas cosas que están sucediendo en la ciudad que nos llenan de alegría. Hoy a la tarde se va a entregar el premio ASCUI, tercera edición. Es el premio organizado por Gerardo ASCUI y Sol Juárez en colaboración con el Museo de Arte Moderno. Creo que es un gran aporte para la ciudad y siempre me sumé como una fan de este premio porque creo que trae un aire fresco, que trae la posibilidad de que la inversión inmobiliaria tenga también una pata en el arte contemporáneo argentino. También en este comienzo de programa, este jueves de Mejor Te Cuento, con el Mago Ríos en los controles, con Ale Britos en la producción general, estamos hasta la una, espero que estén allí, que me acompañen. Yo siempre digo, un programa de radio es una botella que uno tira al mar y vamos a ver quién la recoge, y yo creo que son muchos y me da mucho placer saber que escuchan Mejor Te Cuento, que escuchan Radio Cultura y que estamos juntos en esta pasión, este amor por el arte, que esta semana tuvo un testimonio lindísimo, entrañable, querible, que es el de Luz Castillo, celebrando los 25 años de Arte por Arte, la fundación que está ahí en Villa Crespo, en la calle La Valleja, dedicada a la fotografía, pionera en la fotografía, en Villa Crespo, en las publicaciones, en una inversión increíble por amor al arte del lado de los artistas. Así que mi saludo muy especial para Luz, que empieza una nueva etapa. Ella siempre es incansable, ahora con Luz Fernández Ediciones. Así que la felicito a ella, a sus hijos Gonzalo y Rodrigo, que siempre están entusiastas con esta idea de asociarse al arte, ayudar, contribuir, dar una nueva mirada sobre la escena del arte argentino. Y por supuesto a la distancia también un saludo para Alfonso Castillo, que es también alma pater, digamos, de todo este proyecto, y como tantas cosas que ocurren en Buenos Aires que nos llenan de alegría y nos llenan de entusiasmo, a pesar de que sube el riesgo país, de que el blue esté allí escalando alturas y tantas cosas que nos suceden. Pero la verdad que el arte anda muy bien. Es un gran placer compartir con ustedes este espacio y un saludo muy especial para todos los oyentes, para la gente de la radio. Un saludo también para Willy Cohen, que está llevando tan bien su programa de la mañana. No entiendo cómo hace para madrugar, pero se lo escucha perfectamente lúcido y entusiasta. Así que dale, Willy, pa'lante con esos fantasmas que te acompañan y el genial humorista. Bueno, querido Mago, querida Ale, arrancamos con un poco de música, una nueva edición de Mejor Te Cuento, y cuando volvamos al aire tendremos en línea a Adriana Rosenberg, que hay muchos motivos para celebrar con ella, que ya se los contaremos. Vamos a la música.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Vamos ahí, gracias Mago por la música, por Shakira, lindísima Shakira, siempre a punto. Estamos en línea con Adriana Rosenberg y antes de arrancar con ella, primero que nada quiero celebrar y compartir con ustedes. Adriana fue condecorada la semana pasada por la embajadora Gerard Foss como Chevalier des Arts et des Lettres del gobierno de Francia, por la trayectoria que ella tiene en compromiso con el arte, su relación con Francia y muchísimas razones más que por supuesto todos conocemos y compartimos. Y la verdad que es increíble, Adriana gozó de una enorme popularidad porque lo subí a las redes, lo puse en mi Instagram Alice Arte y fue una especie de aluvión de saludos y de felicitaciones. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Alicia, muchísimas gracias. Bueno, no sabía que era tan popular, entonces ahora tengo que pensar además qué hago. No, muchísimas gracias, la verdad que fue un momento bastante extraordinario. Me acordé del tuyo, me acordé del tuyo cuando estuvimos hace unos años acompañándote. Y muy linda. Sé que tenés la misma condecoración y que, bueno, esto estaba pendiente, la ceremonia. Y nada, siempre es un placer la Embajada de Francia. La embajadora estuvo calidísima. Los perfiles de investigación que hacen sobre los premiados me parecieron extraordinarios. Y compartí con, bueno, con un grupo muy lindo que era María Alcalá, de la directora del Colón, Damián Tabarovsky, el nuevo director de Siglo XXI, Fondo de Cultura y Capital Intelectual, que se unieron, Alejandra Radano, Nicola Costantina, nada, un grupo muy activo culturalmente.
Un grupo de excelencia, un grupo de celebridades. Adriana, la verdad que yo sé que vos sos una persona muy modesta, pero debo decirte que sos una celebridad y que además, además de todos los antecedentes, que son muchos, solamente haber llevado adelante lo que es la trayectoria de PROA, de excelencia, calidad internacional, con una frecuencia de muestras increíble. Todos conocemos el esfuerzo que eso representa de haberlo logrado. Creo que además este año la incorporación de la suite con los fondos regionales de arte contemporáneo de Francia fue una cosa muy genial y me parece que estamos llegando al final, que este es el último fin de semana y que están pasando los videos grabados en el auditorio gratis, que la gente los puede ver. Obviamente yo creo que la suite, viste, como se dice en el lenguaje común y corriente, ha sido una gran pegada, una de esas cosas que uno dice, dimos en el blanco, salió muy bien. Y yo te pregunto, Adriana, ¿vos por qué pensás que salió muy bien? ¿Cuál fue la clave del éxito extraordinario de la suite?
Mira, me parece que me parece que hubo varios factores. Uno de los factores que habla muy bien del público es que el diálogo entre instalaciones y obras y videos y demás, porque es una obra bastante, es una muestra muy contemporánea, donde además está el arte sonoro y demás, fue algo que, te diría, tanto la familia como los chicos lo apreciaron muchísimo, lo que habla muy bien de un público en Buenos Aires y también del interior que vinieron los fines de semana, un público muy curioso, muy ávido por situaciones nuevas. O sea, no por eso dejamos de lado la historia, pero siempre yo pensé que de alguna manera hay una gran tradición sobre el tema de la pintura, sobre el tema de la obra de Caballete, y esta muestra rompió todos esos cánones y fue muy aceptada, muy convocante, muy publicada en las redes, muy fotografiable. La gente participó mucho en cada obra y lo que me parece que es un verdadero éxito, que habla de una relación entre la institución y del público nueva, ¿no? O sea, a mí lo que más me sorprendió fue la reacción del público, y porque la verdad que no lo esperaba. A lo mejor yo estaba menospreciando la posibilidad, pero verdaderamente me parece que la participación y empezar a diseñar ese tipo de muestras, de estrategias, tienen mucho, mucho valor, ¿no? Y mucho reconocimiento. Es lo que te podría decir.
Es buenísimo.
Más allá de todo el esfuerzo, digo, no quiero hablar de lo que hizo PROA, pero digo, me parece que por eso creo que hay un cambio de público, ¿no? Hay un cambio de contemplador.
Me encanta lo que decís, lo comparto totalmente. Fíjate que es una de las grandes paradojas, para mi modo de ver, de la consecuencia de lo que vivimos en el encierro, pandemia, COVID y demás. Y es que yo creo, lo hemos hablado con vos muchas veces, esa posibilidad de aprendizaje que tuvo la gente, de incorporar, exacto, nuevas herramientas, un know-how que no tenía. Y vos sabés que es muy cierto lo que decís, hasta tal punto que los mensajes que uno veía en las redes de la gente que visitaba la suite eran mensajes profundos, mensajes de comprensión,
mensajes de haberse acercado a la obra, sí, y haberla vivido. Y yo creo que eso, de gente que conocemos y de gente que no conocemos, público, exacto, nuevo, público joven, diciendo cosas que eran muy importantes, muy profundas. Y yo creo que esto le da a las instituciones, como la tuya, como PROA, una responsabilidad enorme, porque es evidente que se han colocado a la cabeza de una cuestión formativa, pedagógica, instructiva, que no solamente la gente va a ver, la gente va en una actitud inmersiva. Y ahora te cambio de tema y te pregunto por lo que viene, porque PROA no se queda quieto. O sea, ¿qué viene para adelante?
Bueno, ahora vienen dos muestras. Una que tiene que ver con recuperar el acto lúdico de lo creativo del juego, ¿no? Estamos haciendo una muestra que se va a llamar Arte en Juego, que lo vas a entrevistar al curador, a Rodrigo Alonso, que te va a dar un panorama grande sobre la presencia de la relación entre arte, creación y juego, que muchos artistas, es una muestra de artistas argentinos exclusivamente, pero vamos desde Luz Solar a Leandro Ehrlich, a las nuevas generaciones de videogamers, con el rescate de un grupo de mujeres gamers que hacen videojuegos de mujeres que son extraordinarias. Bueno, él te la va a saber explicar muy bien, pero también va a ser una muestra muy divertida, muy inteligente y muy... que recupere el hilo de también tratar de recuperar un contemplador activo, creativo, juguetón, ¿no? Porque me parece que, bueno, un poco la decisión de política cultural, te diría, es decir, post pandemia, aflojemos, gocemos, tratemos de buscar en nosotros lo más creativo y parar un poco con el tema de lo formativo. Digo, lo dejamos para el 2022 y hacer un verano divertido, creativo y gracioso. Eso por un lado. Y después
me encanta. Me parece bárbaro.
Creo que va a estar muy bien. Una de las obras es la de Lolo Lauti, que no sé si la viste, donde vos te sentás en la mesa y apareces en la mesaza de Mirtha Legrand. O sea, va a haber mucho chiste también y mucho humor.
Hace falta eso, Adriana, me parece bueno. Hace falta que tengamos un poco de risa, un poco de diversión, y como vos decís, el arte también tiene su costado lúdico, es extraordinario, y me parece una idea buenísima, me parece muy genial. Y te quiero preguntar ahora sobre Acute Art.
Exacto. ¿Qué es Acute Art? Bueno, esa muestra va a estar acompañada en enero con una muestra. Acute Art es una entidad que dirige Daniel Birbaum, donde ha invitado a artistas notables como tu adorado Tomás Saraceno,
digas en público, no lo digas fuerte.
hacer obras de realidad no virtual, sino de nuevas realidades, ¿no? Entonces vos vas a poder, hicimos un panorama de unas 11 obras, de las cuales de Tomás Saraceno hay dos. Hay una araña enorme que va a estar en la puerta de PROA y otra que va a estar escondida en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Y vas a tener la posibilidad de jugar con el sol de Olafur Eliasson, con obras que van a estar sobre el Riachuelo, de realidad virtual, donde vos la vas a ver o con un iPad o con un teléfono, y bueno, y vas a pasar un momento muy lúdico. Entonces, de alguna manera, también esta muestra a partir de enero, no te olvides que nosotros invitamos a vacaciones en la escuela, o sea, creo que Camila después te va a contar todo el programa educativo que estamos haciendo fuera de PROA y para toda la familia y toda la gente que no va a veranear o que viene a veranear, no sé, el que quiera. Y entonces eso es, digamos, la fundación incorpora tanto el afuera como el adentro, como una situación entre el juego, la diversión, entre la historia del juguete, podría ser, y las nuevas tecnologías, ¿no? Y llegar hasta las nuevas tecnologías. O sea, una línea de tiempo sobre cuando jugábamos con la matraca y la rayuela de Marta Minujín a las video games de las mujeres y de los, y ya la realidad aumentada, ¿no?
Sí, me parece genial, y me parece también muy genial que no se cierre y no se baje la cortina en el verano, porque esto, exacto, ya es una tendencia que viene con varios años, muy fuerte, que la gente, como vos decís, se va de vacaciones, pero viene de vacaciones a Buenos, exacto, Aires, que es una ciudad con una oferta cultural extraordinaria, y yo creo que el lugar a donde ustedes están, La Boca, con toda esa vista divina y con la terraza, con el aire libre, la vereda, la explanada, le da un espíritu veraniego buenísimo, sí, y que seguramente va a traer un público interesado y creciente en esta línea que estamos hablando, de que ya no es solamente voy a ver la muestra, voy a participar, voy a divertirme, voy a pasarla lindo, me voy a comer una ensalada a la terraza mirando el puente, o sea, son muchas cosas. Adri, bueno, me parece que tenés un programa por delante excelente. Nuevamente, sí, te felicito por la condecoración de ser, gracias, caballera de las artes y las letras de Francia.
Pero ya podemos, ya
ahora
nos pueden
solamente
convocar,
falta que
nos pueden convocar, ¿eh?
Yo creo que no, yo solamente creo que falta que nos llame Brigitte Macron para hacer algo en París. O sea, no sé, tendremos que buscar alguna función para estas caballeras argentinas, que tanto quieren a Francia, porque en realidad es cierto. La cultura francesa, y esto con un saludo muy especial para la embajadora, ha sido de una influencia impresionante entre nosotros, sobre todo a comienzos del siglo XX. Nuestra arquitectura, nuestra literatura está absolutamente marcada por Francia, así que yo creo que además vos le has hecho un gran honor con desarrollar todo lo que ha sido la suite, poner en valor el arte contemporáneo, que además, y lo dijiste vos alguna vez, no solamente tenía artistas franceses, sino de otras partes del mundo.
Claro. No, sí, bueno, era muy internacional y bueno, nada, un gran esfuerzo, un gran éxito, y bueno, sigamos adelante, como decís vos, diseñando nuevas estrategias y ya pensando el 2022, ¿no?
Perfecto.
No sé si es la última vez que nos vemos, a lo mejor nos vemos, si no, Alicia, felices, digo, al público, no sé si es cómo viene tu programa en diciembre, si vas a estar o no vas a estar.
Pero saluda nomás. Saluda, que los saludos vienen muy bien. Todo el mundo quiere saludarse, abrazarse, besarse.
Y yo festejo,
es el tiempo del reencuentro.
Bienvenido 2022, así que felices fiestas para todos. Y te felicito por tu programa porque la verdad es un aporte extraordinario de difusión a toda la comunidad.
Te agradezco muchísimo, Adriana Rosenberg, Chevalier des Arts et Lettres del gobierno de Francia, cerrando un año fantástico con la suite, que realmente, como dije al comienzo, ha sido un éxito. La visión, la oportunidad, el sentido, la estrategia del desarrollo de las obras, la apuesta, y además ahora nos adelantaba Adriana, y yo lo celebro, con dos muestras de arte en juego. Vamos a hablar con Rodrigo Alonso en un rato, y además Acute Art, que es una cosa fenómena. Yo vi algunas imágenes que estaban en la Serpentine de Londres y me pareció recopado, y le digo solamente a los oyentes que Adriana habló de que esto está orquestado, dirigido por Daniel Birbaum tiene una escuela en Frankfurt, fue además director de la Bienal de Venecia, y con respecto a mi querido Tomás Arraceno, fue sin lugar a dudas Daniel Birbaum el hombre que lo puso en el mapa cuando hizo los tensores, sus telas de araña divinas, en el padiglione central de la Bienal de Venecia, en la cual él fue director. O sea que conectados con el mundo nuevamente, yo creo que es una constante de proa. Me da enorme alegría que Adriana Rosenberg no haya perdido ese hilo conductor que fue tan significativo en la historia de proa, mantener el contacto con el mundo, pero además hacer el pie y ponerle fuerza a los artistas nuestros, a nuestra escena local. Querido Mago Ríos, vamos un poco de música y volvemos luego con Camila Villarruel, que tiene mucho para contarnos de todos los aspectos pedagógicos. Vamos a la música.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo.
Ahí está. Bueno, vamos, estamos en el aire nuevamente, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, y estamos por Zoom, nos detuvo la lluvia y también varios obstáculos para llegar, pero bueno, ya la tenemos en línea Camila Villarruel. Camila es licenciada en Artes por la UBA, gestora cultural del Instituto Vocacional, por el Instituto Vocacional de Arte, docente de la Escuela Manuel Belgrano, y está integrando el Departamento de Educación de PROA desde 2008. Evidentemente, PROA siempre tiene un as en la manga en el programa educativo, y esta vez se lo vamos a preguntar a Camila. Contanos, Camila, ¿qué es lo que tenés entre manos?
Hola Alicia, hola a todos, buenos días. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, en principio, muy entusiasmados del Departamento de Educación por la muestra que se viene. Estamos armando una, como siempre, una gran propuesta educativa. Y bueno, en paralelo tenemos todo lo que es el programa del Centro Cultural Nómade, que ya te contaré, y también vinculado a la comunidad, una programación de cine de Navidad para toda la comunidad de La Boca. Así que bueno, haciendo muchas actividades, terminando la suite, que fue un gran éxito, recibimos como a 500 familias para lo que fue el kit didáctico, así que bueno, muchas escuelas también, las escuelas volvieron a la presencialidad, así que muy contentos del departamento con lo que fue la suite y muy entusiasmados por la muestra que se viene.
Perfecto, ahora quiero que me cuentes, ¿qué es el Nómade, Camila?
El Nómade es un laboratorio de experimentación artística y cultural que funciona en la explanada de PROA hace 11 años ya. Esta es la temporada número 11, y que sobre todo se manifiesta a través de un dispositivo móvil, unos muebles que se encuentran en la explanada de PROA y que proponen actividades y talleres para toda la comunidad en forma gratuita. Venimos trabajando hace años con diferentes instituciones, con los chicos del barrio, con las familias, o sea, la comunidad es multietaria, ¿no? Pero bueno, sobre todo nos orientamos a lo que es la comunidad de Zona Sur y la comunidad de La Boca, pero también participan muchos turistas, las familias que ingresan a las salas, es muy dinámico, o sea, hay diferentes públicos en el contexto del Nómade.
Camila, te quiero hacer una pregunta a propósito de esto. ¿Qué tipo de respuesta, qué tipo de feedback recibís de la gente que va? ¿Qué dice la gente? Me da curiosidad saber, cuando van, cuando tienen experiencia.
¿La gente que va al Nómade o la gente que va a PROA en general?
No, yo pienso la gente del Nómade y lo que vos tenés más de feedback de la parte pedagógica, educativa, eso de la familia,
sí, etcétera. Sí.
¿Qué pasa con
mira,
esto?
Lo que sucedió con el programa Comunidad, nosotros hace 11 años estamos en La Boca, creo que somos pioneros en lo que es museos, en lo que son actividades vinculadas al barrio. Hemos visto crecer a los chicos de La Boca, o sea, del nene que vino a los 3 años, que hoy tiene 10 años y que sigue viniendo al contexto del nómade. Es decir, que en ese sentido hay mucho ida y vuelta con el barrio. Inclusive esta temporada estamos inaugurando un nuevo perfil del nómade que está vinculado a una especie de apoyo escolar, porque trabajamos directamente con la currícula escolar y armamos actividades vinculadas al arte, pero también de apoyo escolar. Entonces hay muchos comentarios de las familias. Vamos 3 fines de semana nomás del nómade, recién inauguramos, donde hay mucha gente, mucha mamá contenta por esto de que el nómade sea como un laboratorio también donde se apoye cuestiones vinculadas a lo escolar, ¿no? Que esto también lo venimos haciendo con el programa Escuelas hace muchísimos años, siempre desde un lugar artístico, siempre dando una nueva propuesta. Obviamente no es la experiencia del aula, sino que es la experiencia de un dispositivo móvil cultural vinculado a un museo, pero estamos muy relacionados desde ese aspecto y eso interesa mucho al público. Ni hablar de todo lo que fue el boom del programa Familias. El programa Familias es un programa que tiene solo 5 años o 4 años en proa. Hemos logrado como museo tener un programa como muy fuerte. Bueno, de alguna forma algunas actividades fueron, las tuvimos que dejar de hacer en la pandemia, pero ahora vuelven. Y hay mucho feedback, mucha cosa positiva de parte de los chicos, porque se apropian del museo a través de actividades, se les da mucha libertad en el contexto de las salas. La verdad que es muy bueno, son muy buenos los comentarios y es muy gratificante, digamos, trabajar con estos diferentes públicos. Y siempre son positivos los comentarios, la verdad.
Quiere decir Camila, perdón Camila.
Sí,
Pregunta número 2. Si la gente, ahora que me estás contando todo esto del nómada de los programas, ¿cómo hace la gente que quiere participar? ¿Cuál sería el procedimiento, la parte operativa? ¿Cómo es?
Dependiendo del programa, lo que es el Centro Cultural Nómade es una actividad sin inscripción previa. Estamos hace 3 fines de semana y estamos todo el verano, enero, febrero y marzo, hasta principios de marzo. Sábados y domingos a partir de las 15:30 en la explanada de proa, en lo que es la vereda de proa. La familia llega en el momento que quiere, entre las 15:30 y las 18:30, y realiza las diferentes actividades. No empieza una hora puntual, es muy libre en ese sentido. Uno puede llegar con su hijo, con su hija, con su nieto, con lo que sea, y puede realizar diferentes actividades según la hora que llegue. Eso sin inscripción. Y después lo que es todo lo que son las propuestas de sala, que son las propuestas de salas que vamos a tener para la próxima exhibición Arte y Juego, ahí seguramente se requiera de una inscripción previa a la página para ingresar a las salas. Pero todas las actividades son gratuitas y en general no requieren de inscripción para lo que es la... O sea, solo es un ingreso a salas, digamos, que entiendo que se hace por la página web. Vamos a lanzar la valija didáctica para lo que es la próxima exhibición, que es un recurso que se dejó de hacer por la pandemia, así que calculamos que vamos a tener mucha convocatoria de público, dependerá del verano, ¿no? Pero estamos muy entusiasmados porque es un recurso que tuvo mucha aceptación de parte de las familias. Esta es nuestra quinta edición de la valija, y eso es un recurso que la familia ingresa a la sala y lo pide en la sala 1. Y recorre libremente toda la exhibición con una propuesta educativa, con una valijita donde hay diferentes recursos didácticos. Hay un eje, por supuesto, conceptual.
¿Con una? Se me cortó. ¿No? Ahí, no escucho más. Hola, cortó. Camila, no, ¿estás ahí?
¿Me escuchás? Estoy.
Bueno, parece... Ah, perfecto. Camila, un poco para despedirnos, porque quiero ir a Rodrigo Alonso, que me queda poco tiempo. Contame Navidad en Cine Proa, nada más.
Sí, tenemos 3 fechas para el barrio de La Boca y la comunidad de la zona sur: el 4 del 12, el 11 del 12 y el 18 del 12. Son 3 sábados a las 17 horas, diferentes películas para todas las familias vinculadas a la temática navideña. Eso también es sin inscripción previa, hasta agotar el stock de la sala, actividad gratuita. Vamos a hacer una difusión por el barrio. Sí, eso es divino, fantástico, porque vienen todos los chicos del barrio.
Te digo que bueno, te felicito, mira, me parece extraordinario. No, está buenísimo. Aparte, me gustó mucho lo que dijiste, que los chicos crecieron con esto. Un chico de 3, ahora tiene 10 y es un asiduo concurrente. La verdad que eso no tiene precio, ¿viste? Esa, esa posibilidad inclusiva, que a través de la cultura, a través del arte, los chicos tengan la oportunidad de acceder a otros mundos, me parece lo más importante, de una generosidad total. Felicitaciones a vos, a todo el equipo, y te mando un abrazo. Y como dijo Adriana, adelantándose un poco a los tiempos, porque ella siempre va adelante, por algo está en proa, que es la proa de todo. Feliz año, Camila.
Bueno, muchas gracias, fiesta. Alicia, y transmito todo al equipo de educación. Que pases lindo fin de año.
Te agradezco muchísimo, era Camila.
Que tengas buen día.
Que vos también lo tengas. Muy, muy lindo día. La verdad que Camila Villarruel nos contó un poco los avances del programa educativo, el cine, el programa Nómade, el programa que eso es fantástico. Me encanta que la gente del barrio sepa que puede ir, que tiene un horario, que es gratis, que puede compartirlo con otros, como dijo muy bien Camila, con hijos, sobrinos, nietos, la familia. Bueno, yo celebro porque esto es para toda la gente que hace cultura, que difunde cultura, como es mi caso, tal vez es una de las noticias que más nos da placer comunicar. Vamos, Mago, a un poquito de música y volvemos con Rodrigo Alonso.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Gracias, Mago. Sos un capo de Tutti Le Capi, manejando los teclados a distancia, en cercanía. Gracias, Drexler, poeta, uruguayo, genio. Qué lindo lo que decís, Drexler. Cada uno da lo que recibe y recibe lo que da. Bueno, ahora estamos en línea con Rodrigo Alonso. Rodrigo Alonso es curador, es docente. La verdad que Rodrigo Alonso está en todas las cosas, es un tipo de múltiples actividades, y en este momento nos va a presentar algo que me despierta enorme curiosidad, que se llama Arte en Juego, y que realmente es parte de esta idea que decía Adriana, tan linda, que se trata de cómo lograr sumar una actividad que dé alegría, que sea cool, como dicen los chicos, que tenga una diversión, que sea parte del juego. Yo no sé si estás ahí, Rodrigo, si me escuchás. ¿Estás ahí?
Sí.
Qué bueno, Rodri. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco de qué se trata Arte en Juego? Tenés la palabra.
Bueno, Arte en Juego es una exposición en la cual intentamos mostrar un poco la importancia de lo lúdico, los juegos, los juguetes, los deportes, la participación en el arte argentino. Es una exposición que no es exhaustiva, porque la verdad que casi todos los artistas en algún momento de su producción han transitado por estos temas. Pero bueno, sí queremos mostrar cómo justamente en gran parte de la producción del arte argentino podemos encontrar un componente lúdico bastante importante. Y esto va a mezclar artistas de distinta generación. Tenemos desde Sul Solar hasta Jamil Giordano, digamos, por poner un nombre, digamos, de un artista joven. Y básicamente vamos a hacer como un diálogo centrado en algunos núcleos temáticos, como los juguetes de artistas, los animales, algo de memorabilia. Tenemos una instalación en específica que va a ser Daniel Joglar, recordando un poco los juguetes de la infancia, pero también vamos a tener lo más tecnológico, obras interactivas, e incluso luego esto va a complementarse con una exposición que está trayendo PROA, de grandes artistas internacionales, que van a hacer obras en realidad aumentada.
Buenísimo. Vos sabés, Rodrigo, y estamos hablando con Rodrigo Alonso, que va a curar esta muestra que inaugura el 18 de diciembre, que se llama Arte en Juego. Recién me comentaba Adriana lo de la realidad aumentada. Yo lo había visto en las imágenes que mandó la Serpentine de Londres. Me pareció una cosa increíble. Y lo que yo pensaba, artistas y juegos, en realidad lo primero que me vino a la mente fue Torres García, que tenía unos juegos lindísimos. Pero como vos decís, yo creo que todos los artistas tuvieron su costado y su faceta lúdica. Y hay muchos artistas cuyas obras, no es estrictamente un juego, pero pienso que, por ejemplo, artistas como Ehrlich, como Gordín, tienen mucho de lúdico también en todo lo que hacen, ¿no? O sea, como que hay una frecuentación, o si se quiere, una afinidad entre el arte y el juego, que es algo. Por otro lado, te diría que no sé si se hizo alguna vez una muestra como esta. Contame.
Bueno, la relación del arte con el juego prácticamente es esencial, porque en algún punto hacer arte es un poco jugar, ¿no? Jugar con la forma, jugar con el color, jugar con la composición, ¿no? O sea, la creatividad tiene mucho que ver con, digamos, tanto con el arte como con el juego, y también es cierto que el juego es un elemento muy importante para generar personas creativas, ¿no? Y también incentivar muchas acciones artísticas, ¿no? O sea, la relación es muy cercana. Solo que algunos artistas han hecho específicamente juegos, como vos decís, por ejemplo, Torre García. Aquí, como esta exposición es una exposición de arte argentino, empezamos con Sul Solar. Sul Solar hizo el ajedrez, hizo una tablita, claro, chin, que es la que se van a exponer en PROA. Él trabajó mucho sobre juegos, inventando juegos. Y luego están, bueno, lo lúdico en aspectos muy amplios, como vos también señalás, el caso de Leandro Ehrlich, el caso de Sebastián Gordín, que podríamos decir son como los más, quizás los primeros que a uno le viene a la cabeza, pero realmente artistas, mucha gente ha pasado, incluso también podríamos decir por un espíritu lúdico, por ejemplo el caso de Edgardo Jiménez, o muchos artistas del pop. Luego hay, bueno, en el arte argentino contemporáneo también aparece mucho el juego como una forma de abordar irónicamente ciertas situaciones, ¿no? La ironía tiene que ver también con eso. Sí, digamos, el juego va a aparecer de maneras muy diversas, y luego hay toda una parte dedicada también, por ejemplo, al tema del deporte, que es otra cosa que también atrae a los artistas, el fútbol, el boxeo, el tenis, digamos, como han aparecido también en el arte argentino.
Mirá qué gracioso. Yo pensaba hace poco, cuando estaba en Lausanne, Suiza, es la capital olímpica, es allí donde se reúne el Comité Olímpico, y tienen un parque de esculturas sobre el lago Lemán, que es una cosa lindísima, con todas obras de artistas que trabajaron la idea del deporte. Viste, qué sé yo, no sé, me acuerdo de una de Nicky de San Fal, que era increíble. Cosas como muy diversas, no me acuerdo ahora, un francés que hizo una cosa, bueno, había, creo que había una cosa de Seguí también. Seguí es como bastante lúdico, ¿no? Todos sus personajes tienen una cosa como de sentido del humor, como de gracia, siempre están entre ser unos muñecos y ser unos personajes urbanos. Y me encantó lo que dijiste, y estamos hablando con Rodrigo Alonso, me encantó lo que dijiste respecto de que el arte tiene mucho que ver con el juego, porque también es un poco un juego de formas, de color. ¿Y sabés en qué otro aspecto me encanta? Vos nombraste Jules Solar. Bueno, el pan, juegos, ajedrez, que estuvo en la Bienal de Venecia, casualmente, si no me equivoco, fue el Palazzo Enciclopédico de Massimiliano Giogni, que llevó a la biblioteca de los pabellones ahí en el los Giardini, en los Giardini del Castello, la obra de Jules Solar, que es un artista gigante, gigante en todo sentido. Y creo que lo que me fascina de esto que vos decías es que el juego tiene una cosa liberadora, ¿no? Es como que si vos estás jugando, podés hacer cualquier cosa, como que no tiene límites. Y en eso se parece al arte, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Yo creo que tiene mucha relación. De hecho, bueno, no es que lo crea yo, digamos, hay muchos estudios que hablan un poco sobre esto, incluso si profundizamos mucho más. Hace poco hubo una exposición en Finlandia que se llamaba Volver al Arenero y hablaba justamente sobre la importancia del juego en la educación y demostraba cómo muchos artistas, por ejemplo, los artistas geométricos, como Mondrian, digamos, los artistas muy importantes de la historia del arte geométrico, en realidad habían sido educados con un sistema de educación completamente novedoso que incluía unas tablitas, unos patrones de color, digamos, un montón de cosas que luego uno ve en su obra, en su pintura, ¿no? O sea que esa educación, que era una educación experimental, que era una educación muy lúdica, digamos, donde el juego tenía un lugar tan importante, luego había influenciado por completo en su obra y había creado una corriente artística completamente nueva.
¡Qué genial! Me parece genial lo que decís, Rodrigo, porque pienso que Mondrian, si uno analiza un poco su obra, en los comienzos era un pintor figurativo. Sí. O sea, él pasó de ser un pintor figurativo total a ser un pintor geométrico de avant-garde y desarrollar toda su obra con esos colores primarios que fueron como simbólicos, como casi como la esencia, y que tiene mucho que ver con esto que vos decís, con las tablitas, el boogie-boogie, toda esa cosa de la línea, de cómo podés crear unos espacios como unos caminos y poder internarte en esto que un poco podría ser como el tapiz de un juego o la plantilla de un juego. Sí. Me parece muy genial. Y decime, ¿ya tenés hecha la selección de los artistas y todo eso?
Sí, ya tenemos la muestra en curso. Imagínate, ya inauguramos dentro de muy poco, ¿no? El 18 de diciembre.
Es fantástico, me alegro mucho y te felicito, Rodrigo, porque bueno, a veces hemos compartido espacio en Proa y lo he pasado muy bien y la verdad que me encanta porque no solamente tenés una actividad enorme, sino que siempre encontrás estas puntas para ir tirando del ovillo distinto, crear situaciones nuevas, y que está bueno tener una muestra de arte en juego en coincidencia con el verano, ¿no? Que es un momento un poco más de ocio.
Totalmente.
Bueno, Rodri, te felicito, te mando un abrazo, te agradezco este contacto con Radio Cultura, mejor te cuento. Nos vamos a ver ahí en la inauguración y seguramente nos veremos antes. Y que vaya todo bárbaro y vamos a ir a jugar un poco, porque eso nos va a hacer bien a todos. Gracias, Rodrigo.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por invitarme.
Gracias. Bueno, Rodrigo Alonso presentando la exposición que yo creo que será estrella del verano, una exposición súper original, lindísima, arte en juego, y uno se pone a pensar y empieza a encontrar millones de patas que unen. Hay un cuadro divino de Berni, que me estoy acordando en este momento, que se llama El Equipo de Fútbol, y que son todos los futbolistas ahí al lado de la pelota, en un fútbol de barrio, probablemente de potrero, sin los equipos y las cosas que tienen los jugadores hoy, sin el estilo Mauro Icardi, un estilo futbolero más barrial, más de como era antes. Ayer casualmente, no tiene estrictamente que ver con lo que hablamos, pero me encantó, tuve una charla con un taxista que hablábamos casualmente de eso, de lo que eran los equipos de fútbol y las cosas que se usaban para jugar al fútbol antes, y que las medias se caían y que el shortcito era de algodón cualquiera, y lo que valen los equipos de fútbol hoy. Bueno, mis queridos oyentes, se nos está acabando el tiempo, estamos en el fin ya casi de nuestra entrega de hoy, pero decirles que Qué bueno, que siempre es una maravilla, es lindísimo estar con ustedes, estar acá hoy con Zoom, en Radio Cultura, escuchando a Rodrigo Alonso, a Camila Villarruel, a Adriana Rosenberg, con el balance del año, que fue fantástico para la suite, y la promesa de lo que viene. A mí también me da muchísima ilusión ver esto que se llama iCute, que sale un poco de la mente muy genial de Daniel Birbaum, ese curador absolutamente brutal alemán que tantas cosas ha descubierto, muy amigo de Saraceno y muy amigo de Olafur Eliasson, que vamos a ver realidad aumentada vista por ellos. O sea, lo que me gusta del arte, de este programa y de lo que compartimos, es un poco lo que decía Rodrigo Alonso, ¿no? El arte es un juego, no tiene límites, nos podemos animar a todo, es un poco como una fiesta de volver a la infancia, recuperar la ingenuidad, recuperar la imaginación y de pronto agarrar un palo de escoba y decir que estamos montados en un caballo. Y bueno, eso es un poco, ¿no? El juego es imaginación. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que me despido. Hoy tenemos por la tarde la entrega del premio ASCUI, Museo de Arte Moderno, 6:30. Estará, por supuesto, Gerardo ASCUI, Sol Juárez, la directora del Moderno, Victoria Norton. Sabremos quién es el ganador de la tercera edición de este premio, que insisto, porque a mí me encanta, lleve el arte al lobby de un edificio, al lugar por el que todos transitan, por el que todos se encuentran, y que lo vivamos con arte es un privilegio, es lindísimo, y no les digo si este espíritu, esta modalidad, se repitiera, fuera imitada, fuera seguida por todos los desarrollos inmobiliarios que hay en Buenos Aires, que son un montón. Dicho lo cual, mis queridos oyentes, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, un saludo muy grande, como les digo siempre, les mando un abrazo, le agradezco al Mago Ríos, que esté en la operación técnica, a Lebritos, que logró la magia de que todos pudiéramos comunicarnos, gracias Ale, y ahora nos vamos caminando despacito por la vereda donde menos llueva, a la inauguración de Espinosa en lo de María Calcaterra. Un abrazo para todos y, como les digo siempre, sean felices y hasta el próximo jueves.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premio ASCUI, tercera edición. el jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscuy.com.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011, teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741, teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.